si uno saca del periodismo deportivo los que, bueno, pongamos el periodismo en general, ¿no? Pero los que se están gritando todo el día en la televisión, los que se están puteando después de cada partido, los panqueques que se dan vuelta entre una y otra cosa, no quedan muchos periodistas, ¿eh? Para seguir. Entre los que quedan, sí, hay un tridente ofensivo que está integrado por Ezequiel Fernández Murs, Alejandro Wall y Andrés Burgo, que es nuestro entrevistado de hoy, que es especializado en deportes, miembro del staff del programa Era por Abajo, que hace con los otros dos que nombré recién. Escriben de distintos medios, obviamente sobre fútbol, sobre deporte, entre ellos Tiempo Argentino y el diario español El País. Autor de 7 libros, varios de esos sobre River Plate, por lo cual se sonríe acá nuestro operador. Y un libro que se llama El Partido, lo hemos entrevistado ya en este programa por ese partido, que habla del partido de Argentina-Inglaterra, en México 86, que fue reeditado hace unos años. Andrés, ¿cómo estás? Te saludo Fernando Rosso y el equipo del Círculo Rojo.
¿Qué haces, Fernando? ¿Cómo te va? Buenas noches, gracias por la presentación y el llamado. Y confirmame si me están escuchando bien.
Sí, te estamos escuchando.
O sea, ruido de fondo.
Te estamos escuchando con Qatar de fondo, no, pero no estás allá, no.
Bueno, perfecto. Bueno, gracias por el llamado y la presentación.
No, por favor. Después vamos a ir un poco a los contrastes, ¿no?, que hay y has escrito sobre eso en este Mundial, pero ¿cómo estás? Digamos, una cosa que se está repitiendo mucho, que yo veo en las transmisiones, es qué raro, qué sorpresivo, qué distinto es este Mundial a otros, cuántas cosas que no veíamos en otros y las estamos viendo ahora. ¿Lo estás viendo así?
Mira, el fútbol tiene algo raro, que es que permite que, a diferencia de muchísimos otros deportes, los que tienen supuestamente menos chances de ganar, ganen algunos partidos. Lo que sí es cierto es que después terminen ganando los de siempre. Claro. O sea, permite sorpresas como las de hoy, por ejemplo, que Alemania quede eliminado, que España esté a punto de quedar eliminado. Lo más probable es que después a las semifinales o las finales lleguen los de siempre. O sea, mientras tanto, bueno, es recontra bienvenido que Marruecos termine primero de un grupo en el que está Bélgica y Croacia, que Japón elimine a Alemania y casi lo haga Costa Rica, que es una selección de las más pobres del Mundial, y casi queda afuera de España. Después, bueno, hay que ver qué es lo que pasa. En principio sí me parece que es un Mundial más mundial, en el sentido que hay buenos equipos asiáticos, hay buenos equipos africanos, y bueno, y Argentina y Brasil están ahí, y Estados Unidos empieza a representar lo que era México, un México bajísimo con el Tata Martino. Así que en ese sentido, el Mundial que se juega dentro del campo de juego, a mí me está gustando, la verdad que me está gustando.
¿Y la selección argentina te está gustando?
No, como empezó, no. El primer partido fue, bueno... tuvo mucha mala suerte, pero fue flojo, digamos, no. Incluso jugó mal cuando estaba ganando. Y el otro día ya incluso jugaba bien cuando no estaba ganando. Porque el primer tiempo fue entre bueno y muy bueno, y el gol fue como una decantación. Y sí, terminó dejando como una selección mínima, una selección que se creía que era buena, digamos, que tiene buenos jugadores. Sí, el otro día me pareció una selección pequermanesca, para decirlo de alguna manera.
Claro.
Con decenas de pases seguidos, con un entrenador que no se enamoró de los jugadores que lo llevaron a lo más alto de este ciclo. Bueno, podría ser ¿viste? Me parece que es un técnico que pone a los que están mejores. Podríamos hacer la excepción de De Paul, porque De Paul claramente no empezó bien el Mundial. Claro. Terminó mejorando el último partido, pero bueno, evidentemente para el técnico es alguien que tiene que jugar aunque no esté en su mejor nivel.
Estamos conversando con Andrés Burgo, obviamente, ¿de qué vamos a estar hablando? De la de Qatar 2022, de la Argentina, de este Mundial y de lo que estamos hablando todos. ¿Augusto?
Hola, ¿qué tal, Andrés? ¿Cómo estás? Mirá, ¿sabés que ayer leí tu nota en Tiempo donde rescatás la conexión entre Enzo Fernández y Julián Álvarez que se plasmó en el segundo gol contra Polonia, ¿no? Planteás como que es una sociedad que es producto del fútbol local. Así que, bueno, te quería preguntar, para que apeles a tu Rivermanía, ¿qué nos puedes contar de ellos dos como futbolistas? Que son futbolistas muy jóvenes y con buena proyección, ¿no? Con buen futuro.
¿Qué haces, Augusto? Sí, es que para mí, eso me pues, está bien, soy hincha de River, pero me emocionó también en el sentido que eran dos pibes que hasta hace 5 meses estaban jugando acá, con éxito, bueno, el año pasado y este año no tanto, o sea,
claro.
con Julián Álvarez y con Enzo Fernández. River quedó eliminado contra Tigre y contra Vélez. O sea, en ese sentido sí me pareció como que fue como un triunfo de lo que vemos acá todos los domingos. Que sabemos lo que son esos torneos de 28 equipos con arbitrajes que ya sabemos para dónde se les cae el brazo, con torneos que se cambian con reglamentos que se cambian todo el tiempo, también para, ya sabemos para dónde. O sea, toda esa oscuridad que hay, bueno, tiene luz también, al igual que la AFA, digamos, que tiene un buen proyecto en selecciones, y después lo que pasa en el torneo local, bueno, está claro. O sea, me pareció, digamos, es un triunfo. A ver, hay un mérito, obviamente, primero de la selección, después de los jugadores, también de River, ponele, pero también hay como un triunfo ahí del fútbol local. O sea, o como McAllister fue formado en Argentinos Juniors y después triunfó en Boca, o como el Diego Martínez empezó a jugar en Independiente. O sea, está bien, son todos jugadores que los empezamos a ver cada vez más lejos. Seguramente Enzo Fernández y a Julián Álvarez en los próximos 10, 15 años no lo vamos a ver más acá en el fútbol argentino. Claro. Pero bueno, hasta hace poquito estaban acá, y eso sí me emocionó, porque sí, bueno, era lo que hasta hace poquito estaba acá, y bueno, forma parte de las selecciones de todos nosotros, la selección nos une, pero estos eran como un poquito más nuestros, ¿no?
Estamos conversando con Andrés Burgo, él es periodista especializado en deportes, es parte del programa Era por Abajo. Estamos hablando obviamente del Mundial. Una última más que tiene que ver. Tengo 48.000 preguntas, imagínate que nos hacemos durante el partido. Es a alguien que sabe, le queremos preguntar todo. Pero el VAR, tu opinión sobre el VAR en general y el VAR en este Mundial.
Pasa que cambió el fútbol. O sea, ahí me parece como que tenemos que salir un poco de lo que nosotros del fútbol que nosotros conocimos. Un poco pasa lo mismo con el periodismo, ¿viste? Opinar del periodismo en función del periodismo que nosotros vimos, y ya es como medio mirar hacia atrás. A mí es el penal que nos cobran ayer, no me parece penal ni ahí, pero ahora se cobran, ahora es penal. Entonces, me parece que ahí es como que tenemos que aceptar que el fútbol cambió, y más allá de lo que nos guste o no nos guste. Hoy, por ejemplo, a ver, hay un problema, digamos, que, por ejemplo, no sé si vieron el segundo gol de Japón contra España.
Sí, la pelota
esa. La pelota, bueno, yo creo que no, a ver, ahí lo que falta es como la constatación absoluta, que debería ser uno de los principios de la tecnología. Que te muestren como en el ojo de halcón, mira, la pelota se quedó por 3 centímetros. Da la impresión que sí, que se queda por 3 centímetros parte de la pelota, con lo cual sería un gran acierto del VAR. Pero ahí es como que le faltó esa constatación. A mí, qué sé yo, o sea, no me molesta tanto el VAR, te digo, o sea, pero porque parto de la base esa que elimina muchas injusticias que no vemos, se van a seguir mandando macanas, pero bueno, trato de entender que el fútbol cambió, y es así, y no coincido cuando dicen mataron el fútbol no es esto. Bueno, ya está, el fútbol fue, durante mucho tiempo fue estático. A partir del 90, del Mundial del 90, que para nosotros es muy lindo, pero para el fútbol es horrible, ahí empezó a cambiar mucho obligadamente porque se estaba condenado al aburrimiento. Y en los últimos tiempos cambió, y es un fútbol cada vez más adepto a las pantallas, o sea, es un Mundial raro en el sentido... O raro, es un Mundial nuevo, es un fútbol nuevo, en el sentido que ahora adicionan 10 minutos, 12 minutos.
Claro.
Yo creo que hay como una obsesión ahí de la FIFA de mostrarnos que el fútbol esté en la pantalla todo el tiempo, que dure más, que el fútbol dure más. Y que el fútbol a veces se juega en el campo de juego y ahora se juega también en las pantallas. Y bueno, ya está, es así.
O sea, hemos puteado igual muchas veces.
Tal vez en un futuro lo cambien, no sé, hoy es esto.
Hemos puteado muchas veces porque dice, ¿cómo? Dio 2 minutos nada más y estuve parado un montón de tiempo y tenía que haber dado como 10. Y ahora dan como 10 y me dieron mucho, pero bueno, a gusto.
Sí. Y después sí, o sea, me gustaría, porque dijiste que es la última frase, sí me gustaría recordar que está jugando, y esto no lo digo de manera condenatoria porque yo no soy la justicia, pero está jugando Thiago Almada en la selección argentina, y está perfecto que esté jugando. A lo que me refiero es a lo siguiente: estuvimos durante todo el año hablando de Sebastián Villa, de Carbonero, claro, de infinidad de jugadores que están investigados o imputados por presuntos delitos sexuales. Thiago Almada no está condenado, con lo cual absolutamente tiene que estar jugando el Mundial. Pero al mismo tiempo, me parece que hay una indignación seleccionada a veces, uh-huh. o por lo menos omisiones, digamos, y me llama la atención todo este, por un lado, que se diga la mentira de Tego Almada está fue absuelto, que no es así, uh-huh. y por otro lado, que no se hable del tema o que no se mire del tema. O sea, aún señalando lo principal, que es que no fue condenado y que tiene todos los derechos para que esté participando. Pero claro, también recordemos que si hablamos de Villa y de Carbonero durante tanto tiempo, digamos que Tego Almada está siendo investigado, está imputado por la justicia por presunto abuso sexual doblemente agravado.
Claro, y hay varias cosas en las que hay esa doble vara, ¿o no, Augusto?
Claro, pues absolutamente, sí, sí.
También pensaba Andrés en el tema del contexto.
Bueno, Qatar, a ver, la sede de Qatar para los europeos.
Claro, digamos, también incluso hay quienes plantean alguna hipocresía, ¿no?, de parte de las potencias europeas en relación a, digamos, estas expresiones contra la homofobia, bueno, y la misoginia del régimen qatarí, y bueno, como que fueron potencias coloniales mucho tiempo.
Y ahí los europeos jugaron como fuerte, sí. O sea, a ver, los alemanes, bueno, hoy se fueron, digamos, pero cuando llegaron al Mundial, sacaron esa foto con la mano tapada, como, bueno, por un lado, en obviamente en legítima y venida queja porque la FIFA no les dejó usar el brazalete con los colores LGTB, pero también por esta cuestión de que el Mundial se está jugando en un lugar donde es cierto, y esto es lo primero que hay que decir, que no se respetan los derechos humanos, eso es lo primero que hay que decir. Uh-huh. Al mismo tiempo, bueno, Alemania, el gobierno de Alemania, durante estos días del Mundial, firmó un convenio a cambio de gas con ese gobierno de Qatar, y los jugadores para eso no se pronuncian. Claro. De la misma manera que en la Liga Europea, la Champions juegan todo el tiempo contra Qatar, porque el PSG es un equipo del gobierno de Qatar. Entonces, ahí me parece que hay como otra indignación seleccionada. Se enojan con la FIFA porque el Mundial es en Qatar, pero no se enojan con la UEFA, no se enojan con la Liga Francesa cuando Qatar compra el PSG y cuando el Manchester City pertenece a lo mismo, básicamente, que es Emiratos Árabes, o el Newcastle, que es de Arabia Saudita. Cualquier reclamo en cumplimiento de los derechos humanos es recontra bienvenido. Ahora, si ajustamos la mira solamente donde nos conviene, bueno, va a pasar un poco con lo que me parece, como lo que yo contaba recién con Tego Almada. Como yo no tengo nada contra Tego Almada, ojalá la rompa y ojalá se haga justicia.
Claro. Claro.
Incluso, digamos, yo como que veo una contradicción en la FIFA, ¿no? Especialmente la gestión infantil, que tiene como un discurso de diversidad, de promover el lugar de las mujeres en el universo del fútbol. Y sin embargo, como que respalda a Qatar en esta decisión de que no se expresen los colores LGTB, etcétera, etcétera. ¿Cómo ves eso en la FIFA, esa contradicción?
Bueno, yo creo que la FIFA ahí quedó un poco prisionero del lugar en el que eligió la sede, que es Qatar. Claro. Hoy dirigió Stephanie, creo que es Frankfurt el apellido, es una árbitra francesa, hoy dirigió el partido de Alemania. Que se convirtió en la primera mujer árbitra en dirigir un partido masculino.
Bien dirigido, ¿no? ¿Me pareció o no?
Es una árbitra que tiene muchísima experiencia en fútbol femenino primero y después en fútbol masculino después. O sea, dirige la Liga Francesa, dirige partido de Champions, dirige finales continentales. Y sí, hoy dirigió bien. Y bueno, imagino que en los próximos mundiales esta presencia femenina seguirá aumentando. Y después, bueno, obviamente lamento, digamos, esa decisión de la FIFA de no permitir un brazalete arcoíris. Entiendo ahí que la FIFA quedó prisionera de un lugar que, bueno, pagó miles de millones de dólares y algunas condiciones pone, por ejemplo, que no se venda alcohol en los campos de juego.
Claro. Escuchaban a Andrés Burgo, es periodista especializado en deportes, miembro del staff del programa Era por Abajo en Radio Ciudad, los viernes a las 20, junto a Ezequiel Fernández Muri, nuestro amigo de acá de Radio Con Voz, Alejandro Wall. Escribe columnas en diversos medios, Tiempo Argentino, el diario español El País, autor de varios libros sobre River Plate, que es su club, o el club de sus amores, y uno particularmente, el partido, sobre aquel partido histórico entre Argentina e Inglaterra en México en 1986, que lo recomendé de entrada y lo sigo recomendando hasta hoy, lo seguiré recomendando por siempre. Andrés, bueno, Fernando, gracias por este contacto con el Círculo Rojo.
Fernando, gusto, un abrazo a los dos, muchas gracias.
Gracias, seguimos hasta las 12.